En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 21 de junio. A esta hora, como cada viernes, te contamos ya la vida de la iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Los mártires, por el contrario, no pertenecen a ningún bando, están por encima de ellos. No mueren por ser de derechas o de izquierdas. Mueren por su condición de religiosos, por su amor a Jesucristo y, por tanto, son testigos de amor, testigos de perdón y de reconciliación. Los mártires nos ayudan a vivir desde el perdón. De hecho, mueren perdonando a sus enemigos, mueren rezando por ellos y, por tanto, para nosotros también son un testimonio y una ayuda para la reconciliación, para el perdón. No mueren víctimas de la guerra civil, mueren víctimas de la persecución religiosa por su condición de creyentes en Jesucristo.
Es Alberto Fernández, el delegado episcopal para la causa de los santos de nuestra archidiócesis, hablando de la figura de los mártires. Y es que mañana, a las 11 de la mañana, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, va a presidir en la Catedral de la Almudena la ceremonia de beatificación de 14 religiosas mártires de la Orden de la Inmaculada Concepción, en la que va a concelebrar el cardenal Osoro junto a otros cardenales y obispos. 10 de las nuevas beatas pertenecían a la comunidad madrileña del Monasterio de San José, 2 a la del Pardo, aquí en Madrid, y las otras 2 a la comunidad de Escalona, en Toledo.
Entre las 14 nuevas beatas hay 2 parejas de hermanas. La hermana beata María Balbina de San José era hermana de la beata María Guadalupe de la Ascensión, y la beata Madre Inés de San José era hermana carnal de la beata María del Carmen de la Purísima Concepción. Esas dos últimas eran las 2 religiosas de la comunidad del Pardo. Dios les regaló ser hermanas en la misma familia, después ser hermanas en la misma congregación religiosa, en la orden de las concepcionistas franciscanas, y por último Dios les hizo el regalo inmenso de ser hermanas también en el martirio.
Esta beatificación supone una gran alegría para las concepcionistas franciscanas, fundadas por Santa Beatriz de Silva, pero también para nuestra archidiócesis. En todas ellas, con esta beatificación se reconoce el amor a Jesucristo con su actitud valiente y humilde, convirtiéndose de este modo en intercesoras, en testimonio de fe, de que la gracia de Dios vale incluso más que la vida. Como te digo, la ceremonia de beatificación de estas 14 religiosas va a tener lugar este sábado a las 11 de la mañana en nuestra Catedral de la Almudena. Ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos, de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE de este tercer viernes de junio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. El arzobispo de Madrid participaba esta semana en la presentación del libro 33 claves del Papa Francisco, escrito por el corresponsal de ABC en el Vaticano y colaborador del semanario Alfa y Omega, Juan Vicente Bo. Una obra editada por San Pablo, en la que se recopilan 33 artículos con los rasgos más esenciales de la personalidad de Francisco y su estilo de gobierno durante 2017 y 2018, los años más duros del pontificado. El cardenal Osoro decía que gracias a estas páginas podemos acercarnos y conocer mejor algunos de los rasgos de este pontífice que nos invita a hacer la revolución de la ternura.
Las 33 claves son de un periodista como Juan Vicente, que es capaz de, a través de obras y gestos, descubrir quién es la persona de Francisco. En ese sentido, a mí me parece que es original y tiene importancia en la historia de este papado. Tendrá que contar con estas claves también, que habrá que profundizar en algunas de ellas, pero estas claves son importantes.
Como te adelantaba la semana pasada, la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ junto a Manos Unidas Madrid organizan para el 26 de junio, para el miércoles a las 7:30 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, el tercer concierto Voces Unidas como acto destacado dentro de la programación prevista para este año, como consecuencia del 60 aniversario de la fundación de esta ONG. Se va a interpretar la Sinfonía número 9 de Beethoven, un concierto de gran belleza, de gran significado también, uno de los mayores retos musicales para esta agrupación. El responsable de comunicación de Manos Unidas Madrid, Antonio Soto, nos cuenta a dónde va a ir a parar lo recaudado en este concierto.
Los beneficios de este concierto, tercero de los celebrados con la denominación Voces Unidas, irá destinado a apoyar los proyectos de desarrollo que Manos Unidas financia en los países más empobrecidos, dentro de la campaña La Mujer del Siglo XXI, ni independiente, ni segura, ni con voz.
Esta semana se ha presentado la 21ª edición del Congreso Católicos y Vida Pública, convocado por la Universidad CEU San Pablo, y que se va a celebrar, como es habitual, en el mes de noviembre este año, con el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir, al que se refería así su nuevo director, Rafael Sánchez Saus.
En un momento en el que parece que la libertad de educación pues no forma parte del código prioritario ni de muchas familias ni de muchas personas, y según encuestas realizadas pues no es precisamente aquella de las más valoradas dentro de la sociedad, entendía la asociación que es muy importante, no solamente para la sociedad, también para la Iglesia en este momento, hacer una campaña con todos los medios a nuestro alcance, movilizadora de otros elementos también de la sociedad y de la propia Iglesia en relación con este tema.
Y un asunto más, hoy a las 8 de la tarde en la residencia de los Padres Agustinos de la parroquia San Manuel y San Benito se va a afiliar a la Orden de San Agustín al cardenal arzobispo de Madrid, valorando su amor indiscutible a San Agustín a lo largo de toda su vida. El padre Alejandro Moral, prior general de la Orden de San Agustín, en nombre de la curia generalicia agostiniana, destacan con este reconocimiento su especial vínculo de comunión de fe, tal y como destaca la misiva, pasando así a participar de todos sus bienes espirituales del mismo modo que cuantos pertenecen por la profesión religiosa. Y lo siguiente en este 21 de junio es adelantarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega presentamos el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Obispos sobre el Amazonas. El objetivo es salvar una región cuyos habitantes y ecosistemas están amenazados, además de ver cómo servir mejor a los creyentes. En nuestro país, el cuento No te calles ha conseguido que unos 30 niños denunciaran los casos de abusos que habían sufrido. Y en Madrid, la Mesa por la Hospitalidad de la Archidiócesis ha tenido que poner en marcha un plan de alojamiento de emergencia para solicitantes de asilo. Por último, recordamos que hace 190 años se promulgó en Gran Bretaña la ley que ponía fin a siglos de persecución contra los católicos.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. En un instante hablamos del Centro Puente de Esperanza, que puso en marcha la asociación del mismo nombre hace unos años, una iniciativa de un grupo de mujeres de diferentes congregaciones religiosas. Allí ha estado esta semana el cardenal Osoro. Enseguida te vamos a contar todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE de este viernes 21 de junio.
Ese lugar es un pulmón para Madrid, es decir, el rostro de Cristo hoy día hay que verlo en los últimos. ¿Y quiénes son los últimos? Estos inmigrantes que incluso cuando llegan se ponen a llorar porque están desorientados. No saben, otros no, pero hay mucha gente que está completamente desorientada y entonces ya hay muchas asociaciones, pero yo estoy hablando de esta, ¿no? Fuente de esperanza, no muros de esperanza, son fuentes de esperanza. Esta gente siente que el rostro de Cristo se visibiliza en estas personas.
Es el vicario de la 8, el padre Ángel Camino, quien visitaba el miércoles junto al cardenal Osoro el Centro Puente de Esperanza, que se inauguraba en 2005, una asociación surgida de la iniciativa de un grupo de mujeres de diversas congregaciones religiosas residentes en el distrito de Tetuán y que deseaban dar una respuesta a la realidad de precariedad con la que se encuentran personas, sobre todo de origen extranjero. Vamos a saludar a su presidenta, a María Belén Miguel Frías, quien pertenece a la Congregación de las Religiosas de la Asunción. Hola, María Belén, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Oye, por si alguien no ha oído hablar nunca de vuestra labor, podríamos decir, así como rasgos de presentación de este Centro Puente de Esperanza, que sobre todo es un lugar de ayuda, de acogida y de esperanza, ¿no? Para personas de origen extranjero y también para españoles en riesgo de vulnerabilidad o de exclusión, ¿no?
Sí, es un proyecto abierto sobre todo para acoger y orientar. Y ayudar a la integración sociolaboral de las personas que se acercan al centro.
Decíamos que eres la presidenta, lo eres desde hace unos meses, pero llevas en la asociación, si tengo bien el dato, desde hace 9 años, sí. Sois 13 congregaciones. ¿Cómo conoces, María Belén, en tu caso, la asociación y qué te ha aportado y te aporta en lo personal el proyecto y la relación y la atención a estas personas?
Yo conocía la asociación porque mi congregación participó desde su inicio en la creación de ella, y cuando me jubilé, quise trabajar con la gente de una forma gratuita, con la gente que lo podía necesitar, y lo que a mí me ha aportado es un acercamiento muy grande a ese mundo de la emigración. Mi experiencia es, de todos estos años, el hacerme sensible, el conocer a través de ellos mismos la realidad tan dura que viven y la desintegración en un primer momento al llegar a una sociedad muy distinta a la de ellos.
No estamos hablando de una residencia, sino de un centro de ayuda que va desde la acogida, lo decías tú, a la derivación, me imagino, hacia las instituciones o los lugares correspondientes, también la formación, la ayuda en la búsqueda de empleo. ¿Cómo llegan estas personas hasta vuestro centro y en la mayor parte de los casos, qué es lo que demandan de vosotras?
Mire, llegan del boca a boca, porque no, aunque haya una página web, pero no es a través de ella. Llegan muchas veces desde su propio país, con la dirección nuestra de sus compañeros. Y lo que vienen buscando es precisamente poder vivir, vienen buscando trabajo. En unas condiciones en que si son 24 horas o un mes que llevan en España no lo pueden encontrar. Entonces nuestra labor es un poco de orientación y de formación, con cursos, sobre todo con una información primera que carecemos bastante en la ciudad de Madrid, pero con una información primera y un ofrecimiento de unos cursos formativos y de unos itinerarios laborales para poder llegar al puesto de trabajo. Porque la trayectoria es larga y tienen que prepararse para ello.
Claro. El miércoles decíamos que estuvo allí el arzobispo de Madrid, le acompañaba el vicario de la 8, lo hemos escuchado hace un instante al padre Ángel Camino. Se refería el cardenal Osoro, creo, a cómo los pobres, ¿no?, los últimos de los que habla el Evangelio, han sido capaces de unir a las congregaciones que estáis ahí presentes. No sé con lo que tú te quedas de lo que os contaba, de lo que os decía durante la visita al cardenal Osoro.
Bueno, me llamó la atención y también lo sensible que él está a la problemática social, ¿no? Y es verdad que lo que nos ha unido es el trabajo por los pobres, pero yo creo que porque también en el fondo todo lo llevábamos dentro y esto ha sido una forma de manifestarlo. No solo somos religiosos, ¿eh? Hay muchos laicos que trabajan de una forma muy gratuita y muy bien con nosotros. Si somos 105 voluntarios, 57 son laicos. Los otros son religiosos. Cada uno aporta la parte que tiene mejor. Y eso también lo destacaba el cardenal, el ofrecer lo que tenemos para que entre todos podamos hacer que los que viven en un momento muy difícil puedan verse aliviados.
Me imagino entonces, María Belén, y con eso casi concluyo, está ayudando también a cambiar esa mirada a la inmigración, no solo a los voluntarios que llegan allí, sino al propio barrio, ¿no? A esas personas que conviven en el día a día ahora con ellos también.
Lo quisiéramos, pero sobre todo también es importante de cara a nuestra sociedad, pero también de cara a ellos, que se sientan acogidos y que si se encuentran en momentos mucho más duros, tengan también un recuerdo y una experiencia de una acogida diferente.
Pues la especificidad del carisma de cada congregación que enriquece sin lugar a dudas este proyecto, este centro Puente de Esperanza, las sinergias de todas ellas que multiplica, que enriquece la labor y crean, como dice su nombre, puentes de vida para estas personas de origen extranjero y algunas también españolas en riesgo de vulnerabilidad y de exclusión. Presidenta María Belén Miguel Frías, gracias por acompañarnos y enhorabuena de verdad por vuestra labor. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros por vuestro interés. Buenos días.
Soy Aldara y me dedico a acompañar a personas mayores que están enfermas.
Soy Miguel y mi labor es repartir alimento y acompañar a las personas sin hogar por las calles del centro de Madrid.
La 1:49, recta final de este mediodía, de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 21 de junio. Así suena el vídeo que han realizado nuestra archidiócesis ante la solemnidad del Corpus Christi que vamos a celebrar el domingo con el lema Alimento en el Camino. Nos recuerda la importancia del compromiso de muchas personas con los jóvenes y personas sin hogar, abandonadas o que pasan necesidad. Como es habitual, los actos del domingo van a dar comienzo a mediodía con la Eucaristía en la Catedral de la Almudena, presidida por el Cardenal Osoro, y después de 1:30 hasta las 5:30 el Santísimo permanecerá expuesto hasta las 7, cuando va a partir desde la Catedral con el Santísimo en procesión. Va a recorrer, como siempre, las calles del centro de la ciudad. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
Cristo camina entre nosotros. Sigue siendo el sentido que hace posible que nuestra vida salga de nosotros mismos hacia ese encuentro con ese Dios que nos ama y que nos lleva a amar a los hermanos. Un encuentro que necesita de la fuerza del Señor, que necesita de Cristo Eucaristía para poder hacer realidad el mandamiento del amor, que necesita de Cristo como alimento en el camino que nos hace que cada día podamos transformar nuestra vida en una acción de gracias al Señor.
El Cardenal Osoro titula también así su carta de esta semana, Alimento en el Camino, donde nos recuerda que la presencia del Señor en nuestras calles nos invita a conocer más el tesoro de la Eucaristía. Expresa el deseo de que vivamos la comunión en su Iglesia para ser creíbles para todos los hombres y además nos invita al compromiso de ser pan partido a favor de los demás. Bueno, pues coincidiendo con el día del Corpus Christi, el domingo se celebra el Día de la Caridad, que los obispos de la Comisión de Pastoral Social nos invitan en su mensaje con motivo de este día a hacer de nuestra vida una entrega creíble en todo momento a los heridos por la vida. En esta solemnidad el Señor nos llama a descubrirles y a encontrarnos con su imagen en todos ellos, sirviéndole a través de estas personas. Vamos a escuchar precisamente uno de los momentos de la rueda de prensa que organizaba ayer Caritas, en las que pudimos escuchar a algunas de esas personas que se nutren de la ayuda que proporciona Caritas.
Cuando te ves sola, con una edad, sin familia, y cuando llegas ahí ves esa humanidad y luego te dicen que vas a irte a un piso a vivir, son muchos sentimientos encontrados, pero sobre todo agradecimiento.
Pues era Maite, pasó por el nuevo centro de mujeres en situación de sin hogar de Caritas Madrid, ella ha recuperado su vida después de perder el trabajo, acabar en la calle, y ahora vive en un apartamento tutelado por Caritas Diocesana de Madrid. Este año, el lema de este Día de la Caridad es Ponte en Marcha, tu compromiso mejora al mundo. Y vamos a hablar de todo ello con el secretario general de Caritas Madrid, con Javier Hernando. Hola Javier, ¿qué tal estás?
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Ponte en Marcha, decía, tu compromiso mejora al mundo. Bueno, pues quizá también qué importante el que llame nuestra atención, la de cada uno de nosotros, porque a veces corremos el riesgo de pensar que nosotros de forma individual no podemos hacer nada, ¿no?
Claro, yo creo que es una llamada personal y comunitaria. Ponte en marcha, nos ponemos en marcha convencidos de que nuestro compromiso puede mejorar el mundo. Pero fíjate qué coincidencia tan profunda e importante, nuestro lema de ponte en marcha, tu compromiso mejora el mundo. Uh-huh. Y hablábamos hace un momento del lema para la festividad del Corpus, sí. Cristo, alimento en el camino. ¿Cuántas personas nos encontramos en el camino como Iglesia de Madrid que acompañamos a esas más de 119.000 personas que decimos en nuestra memoria, que intentamos acompañar y recorrer con ellas el camino de la vida para buscar salida a tantas situaciones de dificultad como se encuentran las personas y las familias, y que ese camino solo es posible recorrerlo para nosotros con la fuerza que nos alimenta y nos hace firmes en el camino y teniendo en cuenta a Cristo como nuestro alimento en ese recorrido.
En el día de la acuestación, ayer también se presentaba el balance del trabajo que habéis desarrollado durante el último año. Hablabais de más de 119.000 personas atendidas en 2018 y se ofrecían en este acto, lo hacía el director de Caritas Madrid, hacía balance, decía él, de un año difícil y con una realidad social complicada. Es cierto, ¿no? Los datos están ahí, ¿no?
Sí, es verdad, porque siguen existiendo muchas desigualdades, porque a nuestras parroquias se acercan y llegan personas pues con vidas muy truncadas, con experiencias complejas y difíciles, donde, fíjate, los testimonios de ayer a los que hacías referencia nos ponen de manifiesto la importancia que tiene, fíjate, nos decía Maite ayer, yo me lo apunté para aprenderlo y para vivirlo. Sí. Nos decía qué importante es que miremos a las personas como personas. Y nos hacía un llamamiento a todos, mirar a la persona como persona. Fíjate, yo creo que esto es algo profundo para todos, ¿no? Y también como iglesia y como institución y como Cáritas, que comunitariamente tenemos que tenerlo siempre presente entre nosotros, ¿no? Mirar a las personas como personas.
Fíjate, además de Maite, otro de esas personas que hablaban ayer en este acto era Usama. Enseguida hablamos de su caso, pero vamos a escucharle.
Buscaba un hombre, tiene un paterra, puede ayudarme para venir a España. 10 horas en el mar. Aquí está el mar, aquí está el mar. España no sé dónde está, y Marruecos no sé dónde está. Yo pienso que vamos a morir ahora. Al piso de Cáritas empieza una vida muy buena. Duermo muy bien, los educadores están conmigo todos los días.
Usama ya es mayor de edad, pero llegó aquí con 17 años, pagó 1.200 euros para viajar en patera hasta Cádiz y de ahí consiguió un billete a Madrid. Ahora, lo decía él, ha cambiado su vida pues en uno de esos hogares de Cáritas Madrid. Todos estos ejemplos, Javier, hablan de esas dos labores que se hacen desde Cáritas, bueno, dos de ellas, la acogida con proyectos, como por ejemplo este de menores o el CEIDA Mujer, y también luego la laboral, ¿no? La agencia de colocación, la empresa textil empleo. Digo que todo eso está también dejando ver esos espacios de encuentro, esas experiencias que van tejiendo redes de solidaridad, ¿no?
Claro, porque fíjate, los grandes problemas de la vivienda y el empleo siguen azotando fuertemente a las personas y las familias. Y entonces, bueno, pues en los dos testimonios que hemos ofrecido, que son solo dos, pero que podríamos poner los 119.276 restantes, ¿no? Ayer insistíamos mucho, detrás de las cifras, por favor, hay que ver personas. Tenemos que fijarnos en los rostros y en las vidas de esas personas y mirarnos al fondo de los ojos y juntos recorrer ese camino de deconstrucción de proyectos que en muchas ocasiones se han roto. Y se ponía de relieve en el compartir esas experiencias lo importante, fíjate, hablaban de hogar, en ambos casos, tanto Maite como Usama, decían. Y llegué y me encontré un hogar. Me encontré personas que me llamaban por mi nombre. Me encontré personas que me trataban como tal. Hemos podido construir una vida juntos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante y es un gran milagro en la relación del día a día con personas que tienen pues muchas dificultades y que se han encontrado con muchos problemas en sus vidas.
Pues vamos a recordarlo. El domingo es el Día de la Caridad. Es un día importante, central de esta campaña con ese lema que nos interpela, como hablábamos. Ese ponte en marcha, tu compromiso mejora al mundo. Yo quiero agradecerle muy especialmente a Javier Hernando, secretario general de Cáritas Madrid, pues esa atención, porque nadie también mejor que él para trasladar a todos los que hacen posible esa caridad en mayúscula en nuestra ciudad, en nuestra archidiócesis. Javier, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, buen día.
Y ahora Marta Ruiz y Antonio Herraiz siguen en el Mediodía COPE contándote más historias, también toda la información de este viernes, de este 21 de junio. Nosotros volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.